Radio Martí, siempre contigo.
El MINSAB registra 8 nuevas muertes y 1.059 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Transeúntes quienes decidieron apoyar a los manifestantes de la calle Obispo en La Habana Vieja también son arrestados. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documenta en el mes de mayo 923 acciones represivas contra activistas y opositores. El régimen de Cuba continúa impidiendo el acceso a petición para que se investiguen las muertes en extrañas circunstancias de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero en 2012. Funcionarios de Estados Unidos advierten a los migrantes que no confíen sus vidas a traficantes para atravesar la frontera. Y también altos funcionarios y congresistas de Estados Unidos condenan la detención en Nicaragua de la opositora y precandidata a la presidencia Cristiana Chamorro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02, temperatura a esta hora que tomamos en La Habana. 28 grados, cielo con intervalos nubosos y tormentas dispersas. El viento sopla 13 kilómetros por hora. Mucha atención, las autoridades sanitarias de Cuba están reportando este jueves otras 8 muertes por COVID-19, no paran, y en 1.059 nuevos casos de el COVID-19. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del miércoles 2 de junio, elevan a 145.573 el total de contagios y a 985 la cifra de muertes desde el comienzo de la pandemia. Según el Ministerio de Salud Pública, permanecen ingresados 25.507 pacientes, de ellos 5.905 casos activos confirmados. En edades pediátricas se diagnosticaron 151 casos nuevos, para un acumulado de 19.217. La Habana sigue reportando el mayor número de casos nuevos, con 421 en el día, seguida por Santiago de Cuba, con 122. Y Pinar del Río tiene 65 casos. Y es que las autoridades de Cuba no logran frenar esta compleja situación epidemiológica que tiene desesperados y muy preocupados a muchos. José Luis Ramos amplía.
Una compleja situación por el rebrote de la COVID-19 en Cuba, donde mayo se convirtió en el mes con más casos y muertes relacionadas con el coronavirus, según cifras oficiales, declaró el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Bueno, preocupación es una palabra chiquita, realmente. Ya casi que estamos al borde del pánico, porque el mes de mayo fue el peor mes de toda la pandemia y ahora entra junio, que es un mes caluroso, que es un mes donde se está esperando que eso que ellos llaman vacunación, pero que tiene nombre de otra cosa, que le dicen intervención del experimento vacunal, es decir, todos esos nombres que ellos le ponen a esta cuestión de la soberana, etcétera, se sobreentiende en la medida en la que haya más personas que hayan sido inyectadas con este experimento, disminuya los contagios. Tiene que ser así, como ha sido así en casi todos los países donde la vacunación ha traído como consecuencia una disminución de los contagios.
El mes que recién terminó dejó un saldo de 35.701 contagios, de los cuales murieron 311, lo que significó un alza en los casos confirmados. El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, manifestó su preocupación sobre la situación en el país.
Un comienzo de junio no bueno, realmente. Todavía es difícil, no se logra el control. Se han adoptado un grupo de medidas. No siempre se cumplen las medidas como debe de ser. Se ve mucha indisciplina todavía.
Un estudio de intervención sanitaria se aplica en varias zonas de riesgo, incluida La Habana, con Abdala y Soberana 2, los dos candidatos vacunales de los 5 desarrollados por Cuba. El periodista Henry Constantín comentó desde Camagüey.
El coronavirus sigue creciendo y ojalá funcione cualquiera de las que nos están poniendo ahí por las calles. Bueno, ayer mismo supe otra explosión de casos en una empresa estatal.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, transeúntes que decidieron apoyar a los manifestantes de la calle Obispo en La Habana Vieja, que estaban respaldando a Luis Manuel Otero Alcántara, también fueron llevados a prisión. Detalles con Ivette Pacheco.
El joven cubano Yuizán Cancio Vera se encuentra en la prisión provincial de Pinar del Río, a donde fue trasladado tras su arresto el pasado 30 de abril durante una protesta pacífica que tuvo lugar en la calle Obispo en La Habana. Yuizán no es activista ni pertenece a ningún grupo opositor en contra del régimen cubano, según asegura su madre, Nancy Vera, quien además explicó a Radio Martí que fue arrestado por unirse a un grupo de personas que gritaban «Patria y vida» en la calle Obispo, esquina Aguacate, en La Habana Vieja. También por interceder cuando agentes policiales se llevaban arrestada a la periodista independiente Mari Carla Ares.
Porque la arrastraban, eran vestidos de civil, entonces mi hijo la aguantó, que no se la llevaran, que no se la llevaran. Y con él muchos, pero muchos, muchos, muchos que la aguantaron, la aguantaban. Y ahora lo usan como que eso es atentado. Nosotros íbamos pasando por allí y vimos eso. Y tomó muchos videos, que nos quitaron los teléfonos, el mío no me lo han devuelto. Había mucha gente gritando patria y vida.
Ya en prisión, a Yuizán le fue diagnosticada una lesión pulmonar, afirma Vera.
Pues a él hicieron placa, estuvo una semana con 40 de fiebre y no sabemos eso, de qué podrá ser.
Nancy Vera, quien en estos momentos se encuentra bajo la medida de prisión domiciliaria, también fue arrestada durante el hecho, mientras gritaba que liberaran a su hijo. 5 días después fue liberada por presentar hipertensión arterial. Según ha informado el Centro de Asesoría Legal Cubalex, los otros activistas que permanecen detenidos por las autoridades cubanas tras los hechos de la calle Obispo son Thais Maylene Franco en la prisión de mujeres del Guatao, en el municipio La Lisa, en La Habana, Inti Soto Romero en la prisión de Guanajay, en la provincia Artemisa, el periodista independiente Esteban Rodríguez en la prisión de Valle Grande, en La Habana, y Luis Ángel Cusa Alfonso, llevado a la prisión Combinado del Sur, en la provincia Matanzas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, dijo que la decisión de Cuba de liberar a Luis Manuel Otero Alcántara es positiva, pero que el régimen sigue encarcelando a Michael Castillo El Osorbo y otros artistas que tienen el coraje de defender los derechos humanos. Power, por medio de un Twitter, afirmó que el gobierno de Cuba tiene que poner fin a su intento de silenciar el debate y la libertad de conciencia. De otra parte, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha documentado en el mes de mayo 923 acciones represivas contra activistas, opositores y periodistas independientes en Cuba. Alejandro González Raga, presidente de esta ONG, con sede en Madrid, habló con Radio Martí sobre el informe del observatorio.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha podido documentar durante el pasado mes de mayo 923 acciones represivas. Este millar de acciones represivas es consecuencia de una contestación social que es cada vez más vigorosa. Y es algo que es directamente proporcional al descontento popular que el gobierno intenta silenciar con esta represión que estamos viendo incrementarse durante los últimos días, ¿no? Estamos ante una represión personalizada, casi de diseño, diría yo, concebida para frenar la ramificación de la contestación y el descontento. Estamos seguros que en los próximos meses veremos escalar esta cifra. Esperemos que la contestación de las fuerzas democráticas del mundo no permita que esto suceda.
Entre otras noticias, también les contamos que agricultores cubanos han respondido a las demandas del primer ministro Manuel Marrero. Detalles con Tomás Cardoso.
El primer ministro cubano Manuel Marrero dijo recientemente que el gobierno ha destinado elevadas cifras de dinero para promover la agricultura en el país, por lo cual afirmó que los campesinos deben demostrar más esfuerzos y resultados para elevar la disponibilidad de alimentos para la población, informó el diario estatal Granma. Mientras tanto, campesinos independientes independientes cubanos consideran de pálidas e insuficientes las medidas implementadas por las autoridades, siguen sin insumos, continúan los impagos y los precios bajos que paga el Estado por las producciones, y emplazan a Marrero para que libere las fuerzas productivas y se elimine el control de acopio para incrementar las producciones. En Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, afirma que el gobierno cubano es el único responsable de la crisis en la agricultura.
El primer ministro no tiene el valor de decir qué fue realmente lo que pasó con el campesino cubano. Fidel Castro desmontó todo el proceso agrícola de Cuba. Esto ha traído toda la hambruna que tenemos.
Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Osmani Poder Hernández informa que en la cooperativa Hermano Saiz han expulsado a más de 10 campesinos por protestar por las pésimas condiciones de trabajo.
Nosotros campesinos quisiéramos saber cuál es el objetivo de doblar más el lomo. Si no tenemos ningún beneficio, ellos nos han convertido a nosotros campesinos en esclavos domesticados.
Daniel Alfaro, que es agricultor en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, señala que no hay insumos ni recursos para producir.
Yo lo invitaría a él a venir a trabajar a mi finca, como trabajo yo, con una guataca y un machete únicamente, porque yo no tengo ni siquiera un ayunto buey, para que vea lo que es producir en el campo.
Emiliano González tiene una finca en la zona del Horno, en Bayamo, provincia de Granma, y destaca que las tímidas rebajas en el costo del agua y la electricidad no hacen la diferencia.
El control que tiene el gobierno sobre el campesino es tan feroz que no nos deja desarrollar. Lo culpable de la hambruna en Cuba es el gobierno.
Ibar González, que es campesino en la zona de Quemado de Güines, Villa Clara, asegura que es crítica la situación del hombre del campo.
El campesino ha sido marginado estos más de 60 años de dictadura comunista.
Y desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el cafetalero y experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez concluye que las 63 medidas para incentivar las producciones agrícolas no son la solución.
Seguimos dependiendo de las empresas estatales socialistas y esas empresas hasta ahora han demostrado mucha ineficiencia. Los préstamos se aprueban 3 meses después de haber comenzado la siembra. Nada de eso ha cambiado. Entonces no sé cómo hay que lograr más el lomo si no tienes insumos, si no tienes nada que asegure tu producción.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el régimen cubano continúa impidiendo el acceso a una petición para que se investiguen las muertes en extrañas circunstancias de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero, que ocurrieron en 2012 en la provincia Granma. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí que a pesar de los obstáculos, la petición en la plataforma change.org está próxima a llegar a las 15.000 firmas.
Desde que se inició la petición que hice a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que se investiguen las muertes no aclaradas de Osvaldo Payá y Harold Cepero, el régimen cubano tiene bloqueada la web change.org para evitar que los cubanos de dentro puedan firmar esta petición. Esta petición ya está a punto de alcanzar las 15.000 firmas, sin embargo, hay mucha gente dentro de Cuba que tiene deseos de firmarla y no puede hacerlo, y periódicamente me envían capturas de sus teléfonos, de sus ordenadores, donde se ve claramente que la web está bloqueada. No entiendo por qué, si el régimen está tan convencido de su hipótesis sobre la muerte de Osvaldo y de Harold, ¿por qué no permite que los cubanos puedan firmar y pidiendo esa investigación neutral y esa investigación independiente? De hecho, está bloqueada toda la web change. Hay que decir que el régimen en algunos momentos ha utilizado esa web también para hacer peticiones que le interesan a ellos. En fin, si lo quieren esconder es porque algo tienen que temer. Y lo que más temen ellos es que salga a la luz la verdad sobre la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero, que sabemos perfectamente que fueron muertes provocadas.
Y a las 6:13, un vistazo a Camagüey, 28 grados de temperatura, intervalos nubosos y tiempos de tormentas aisladas, 21 grados, debo decir 21 kilómetros por hora soplando los vientos. ¿Qué nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, mientras un débil centro de altas presiones domina con buen tiempo la bahía de Pensacola y el norte de la Florida, algo más al sur, sobre la bahía de Tampa, aparece una hondonada que se proyecta hacia el suroeste sobre las aguas del sudeste del Golfo de México y el norte de Yucatán. Esta hondonada debe estimular los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida, las aguas del estrecho y las provincias occidentales cubanas, por lo menos hasta el viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hemos tenido oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero habrá mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:15, vamos a dar un vistazo a noticias de los Estados Unidos porque funcionarios han advertido a los migrantes que no confíen sus vidas a los traficantes para atravesar la frontera rumbo a los Estados Unidos. Desde Washington, nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
Después de varios incidentes fatales recientes que involucraron a migrantes, funcionarios estadounidenses advirtieron a las personas que no confíen sus vidas a traficantes para atravesar la frontera. En una conferencia de prensa el miércoles en San Diego, el fiscal federal interino del Distrito Sur de California, Randy Grossman, dijo que en menos de 3 semanas, solo en el mes de mayo, en California han tenido 4 muertes y decenas de personas han sido rescatadas del océano y hospitalizadas después de eventos de contrabando que han terminado trágicamente.
We are appealing today to every person who is considering.
Él dice que hace un llamado a toda persona que esté considerando un viaje desesperado y peligroso a Estados Unidos, ya sea en barco, a pie o en el maletero de un automóvil, no lo haga. Pide que la gente no ponga su vida en manos de traficantes de personas. Dice que no vale la pena. Varias personas han muerto recientemente al intentar cruzar a Estados Unidos en pequeñas embarcaciones abarrotadas. El 20 de mayo, una persona murió y 8 resultaron heridas frente a las costas de La Jolla, California. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden reforzó un plan de llamado a la acción para lograr el objetivo de vacunar contra el COVID-19 al 70% de los adultos en Estados Unidos para el Día de la Independencia. Al mismo tiempo, la Casa Blanca prometió llevar a las vacunas a los centros de detención de inmigrantes. Detalles desde Washington también con Jorge Agobián.
La Casa Blanca anunció nuevas alianzas con empresas privadas para incentivar la masiva vacunación en el país.
Celebrate the independence from the virus.
El nuevo objetivo fue presentado por el presidente Biden.
We're going to work with shops across the country.
Trabajaremos con negocios de todo el país para lograr un impacto aún mayor durante el próximo mes. También estamos comenzando este fin de semana con el fin de semana de campaña nacional, donde miles de voluntarios tocarán puertas y alentarán a sus comunidades a vacunarse.
El llamado a la acción llega como un objetivo para lograr que 70% de los adultos estadounidenses reciban al menos una dosis de las vacunas para el 4 de julio, el día que Estados Unidos celebra su independencia. Hasta la fecha, 52% de los adultos estadounidenses están completamente vacunados, mientras los casos positivos de COVID-19 se han reducido en un 90%, según datos oficiales. Al mismo tiempo, la Casa Blanca respondió al llamado de organizaciones sin fines de lucro, como la Unión Americana de Libertades Civiles, que exigen que se distribuyan vacunas para los más de 23.000 detenidos en los centros de inmigración y control de aduanas. La vocera del presidente Biden respondió.
El director médico del Departamento de Seguridad Nacional está trabajando rápidamente para ampliar nuestra propia capacidad interna para vacunar a los detenidos bajo nuestro cuidado en todo el país.
Hasta el 5 de mayo, 2.707 detenidos en instalaciones de ICE habían recibido al menos una dosis de las vacunas. Y al menos un 50% de ellos había sido inmunizado completamente. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 3 búlgaros y a 64 empresas vinculadas con ellos por corrupción en Bulgaria, incluyendo un oligarca acusado de intentar crear un canal para que los líderes políticos rusos influyeran en el gobierno de Bulgaria. La OFAC señala que la mayor acción contra la corrupción hasta la fecha demuestra el compromiso del Tesoro de los Estados Unidos para responsabilizar a los involucrados en la corrupción. Entre los sancionados por Estados Unidos figuran Delian Pipsky, un empresario búlgaro y exmiembro del Parlamento, al igual que otros, y las sanciones impiden que las personas y empresas incluidas en la lista negra accedan al sistema financiero de Estados Unidos, congelan cualquiera de sus activos en este país y prohíben a los estadounidenses negociar con los involucrados. Son las 6:19. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el senador Bob Menéndez condenaron en las últimas horas la detención en Nicaragua a nivel domiciliario de la opositora y precandidata presidencial Cristiana Chamorro. Informa John F. Burnett desde Washington, D.C.
Estados Unidos condenó la detención de la periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, a manos de la policía de Nicaragua, quien es investigada por supuestos delitos de lavado de dinero a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, Violeta Chamorro. Carlos Chamorro, el también periodista e hijo de Violeta Chamorro, dijo en su cuenta de Twitter que la policía allanó la casa de su hermana al mediodía con una orden emitida por la jueza Karen Chavarría el mismo miércoles. Por su parte, y también por Twitter, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, publicó, y citamos, que prohibir arbitrariamente a la líder de la oposición, Cristiana Chamorro, refleja el temor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a unas elecciones libres y justas. Los nicaragüenses merecen una democracia real, apuntó. El senador por Nueva Jersey, Bob Menéndez, también emitió declaraciones en donde dijo que las acciones autoritarias de Daniel Ortega eran una muestra de desprecio absoluto por el Estado de Derecho e instó a implementar sanciones con las herramientas políticas del Congreso estadounidense. A la vez, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, rechazó la descalificación a la candidatura política de Chamorro y sostuvo en un comunicado que Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles y que estas acciones restan toda credibilidad política al gobierno y a los organizadores del proceso electoral. En declaraciones a La Voz de América, la Sociedad Interamericana de Prensa expresó su profunda preocupación ante la orden de allanamiento de morada y posterior detención de la periodista Cristiana Chamorro. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y es que la policía de Nicaragua dejó en arresto domiciliario a la opositora y la inhibe así como candidata presidencial. Todos los pormenores, regresamos a Managua en la voz de Italiana Ocaña.
Un grupo de oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua irrumpió el miércoles en la casa de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, minutos después de que la jueza novena de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Karen Chavarría Morales, giró una orden de captura en su contra y el allanamiento de su vivienda. Durante el fuerte operativo policial que duró más de 5 horas, los agentes arremetieron contra familiares y periodistas que llegaron hasta la casa de Cristiana Chamorro para finalmente establecer el régimen de arresto domiciliar contra la candidata. Chamorro Barrios ha sido acusada por la Fiscalía por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos a través de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, lo que la inhibe de la contienda electoral en la que el presidente Daniel Ortega buscará su cuarto periodo presidencial consecutivo. Su primo y también aspirante presidencial, Juan Sebastián Chamorro, reaccionó a los hechos.
Es una muestra de la locura, de la arbitrariedad de esta dictadura. Todo esto es un intento desesperado de la dictadura de que desistamos de la vía electoral.
El ex canciller de la República y amigo de la familia, Norman Caldera Cardenal, se presentó hasta la casa de Chamorro y reaccionó a la detención, afirmando a La Voz de América que las acusaciones contra la aspirante presidencial carecen de asidero legal.
El dinero que ella maneja es un dinero de la cooperación internacional. Para que haya lavado de dinero, tiene que haber dinero sucio. El dinero de la cooperación internacional tenemos que asumir que es limpio.
Mientras tanto, la Policía Nacional también mantiene retenidos al ex financiero de la Fundación Walter Gómez y al ex contador Marcos Fletes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En una nueva escalada de violencia estatal contra los periodistas independientes y contra Cristiana Chamorro, precandidata a las elecciones presidenciales en Nicaragua, las autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa instaron al presidente Ortega a terminar con el acoso y el acorralamiento de las voces críticas. Jorge Canahuati, presidente de la CIP, y Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, adelantaron que la institución se mantiene en estado de alerta ante la violencia gubernamental y la ausencia del debido proceso judicial que el régimen utiliza para seguir erosionando la democracia y silenciando el periodismo y las voces independientes. Ambos denunciaron que la falta de independencia judicial en Nicaragua permite al gobierno mantener un alto nivel de persecución contra Chamorro y los periodistas independientes. Pasamos a Venezuela porque Nicolás Maduro ha reconocido que comenzaron los diálogos con la oposición venezolana y la mediación de Noruega. Alejandro Marcano tiene los detalles.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva licencia a Chevron Corporation que le permite tener transacciones con la petrolera estatal venezolana PDVSA, dándole hasta el 1 de diciembre para liquidar las empresas conjuntas en el país. El embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, aseguró vía Twitter que la licencia general a Chevron y empresas petroleras estadounidenses ratifica y extiende la actual política de Estados Unidos de no permitir perforación, levantamiento, procesamiento, compra, venta, transporte o envío de petróleo venezolano. Entre tanto, ayer el régimen tuvo que reconocer que las disidencias de la FARC sí habían secuestrado a militares en su territorio, haciendo un acto público de recibimiento. Guaidó denunció que Maduro entregó el territorio tras liberaciones de los 8 militares de Apures, una noticia que primero dio a conocer la ONG Fundarredes, obligando al régimen a confirmarla 24 horas después.
Que tenemos conocimiento de la liberación de los 8 prisioneros de guerra que estaban en manos del grupo terrorista de la FARC.
El oficialismo hizo público que comenzaron las reuniones y diálogos con la mediación de Noruega, que ya se encuentra en Caracas.
Haya aceptado el diálogo a través de Noruega es un gran logro nuestro.
Maduro habló de cero secretismo y planteó hacer pública las reuniones con factores democráticos.
Yo quiero diálogo en base a una agenda nacional de beneficio del país, pero en ese diálogo no es un diálogo de bobos, es un diálogo para plantear la cruda verdad de Venezuela. Por eso ratifico, como lo ha hecho el doctor Jorge Rodríguez ante la delegación de Noruega que está en Venezuela, Jorge Rodríguez, a mi nombre, le ha ratificado a la delegación de Noruega que está sirviendo como enlace comunicador con los distintos sectores de la oposición.
De cara a estos cuestionados diálogos, donde Maduro exige como principal condición que le levanten todas las sanciones, el Tribunal Supremo Británico aseguró que analizará el mes de julio el caso del oro venezolano detenido en Londres. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
James Story criticó este jueves el plan de vacunación contra el coronavirus que está impulsando la dictadura de Nicolás Maduro, al argumentar que el mismo no debería depender del carnet de la patria. Hay que tener un sistema transparente de la entrega de la vacuna, no debería depender de este carnet o de ser amigo de un enchufado, como dicen, o si usted trabaja con el régimen o no. No debería depender de su posición política, sino de la necesidad que tiene cada persona. Esto ha indicado el embajador norteamericano para Venezuela en una transmisión en vivo por las redes sociales. El funcionario sostuvo que gran parte de la población está siendo discriminada por no tener vínculos con el régimen. Asimismo, explicó por qué Venezuela no se encuentra en la lista de países que recibirán la vacuna donadas por el gobierno de los Estados Unidos. No quiere decir que jamás o nunca el gobierno vaya a tener que enviar vacunas a Venezuela. Es solamente que en esta primera ronda Venezuela no entra en esta lista porque carece de transparencia en la entrega de vacunas para las personas que las necesitan. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, encargada de gestionar el acceso a las vacunas en América Latina, ha confirmado que Venezuela aún no ha hecho efectivo el pago total del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, conocido como COVAX. El mandatario Maduro había asegurado que su ejecutivo no, o que ya había desembolsado 10 millones de dólares pendientes. Pero desde la OPS desmintieron las informaciones del Palacio de Miraflores. Sin embargo, fuentes del país a través de las redes sociales y otros medios anunciaron que se habían concretado el pago, pero todavía esto no se puede confirmar, explicó Ciro Ugarte, director de la Unidad de Emergencias y Desastres de la Organización Mundial de la Salud. Y el canciller mexicano, por su parte, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvieron un encuentro en Costa Rica, durante el cual abordaron temas como la migración y, por supuesto, la cooperación frente al tema de la pandemia del COVID-19. Hacemos contacto en Ciudad de México con Sara Pablo.
En el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana que se realiza en San José, Costa Rica, se reunieron el canciller de México, Marcelo Ebrard, y su homólogo de Estados Unidos, Antony Blinken. De acuerdo con información oficial, en el encuentro se dio seguimiento al diálogo de alto nivel que existe entre ambos gobiernos y en particular conversaron sobre la visión común en lo que se refiere a la atención de las causas estructurales ambientales de la migración, acción climática y los esfuerzos para apoyar a Centroamérica. También se revisó la colaboración en materia de seguridad. Además, se avanzó en los preparativos para la próxima visita de la vicepresidenta Kamala Harris. El canciller Ebrard escribió en su cuenta de Twitter que encontró a un secretario de Estado cordial, interesado en escuchar los planteamientos de México. Al respecto, la analista de temas internacionales, Stephanie Genaro, dijo a los micrófonos de La Voz de América que se trató de un encuentro importante y en los hechos se retoman los canales institucionales y tradicionales que se habían perdido con el gobierno de Donald Trump.
Con Donald Trump nos enterábamos de todo por Twitter antes que por cualquier otro canal. Aquí se está regresando a una formalidad y lo que sí veo es que a pesar de que Donald Trump podía ser muy tosco en las formas, yo creo que esta administración, la de Joe Biden, puede ser de alguna manera más amable en las formas, pero saben muy bien que hilos jalar de una manera más contundente.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa en su edición vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pindaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. En el sur de la Florida, el Frente Hemisférico por la Libertad ha denunciado el uso de la medicina por el régimen de La Habana como represión contra la oposición. Al respecto, Karen Caballero ofreció las declaraciones de Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana y del activista de los derechos humanos, el doctor Alfredo Melgar.
El Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, el Centro Hutchins de Investigaciones Africanas y Afroamericanas y el Instituto de Investigaciones Afroamericanas de la Universidad de Harvard emitieron un comunicado conjunto condenando la oleada de represión en Cuba. En Miami, el Frente Hemisférico por la Libertad celebró hoy una conferencia de prensa para denunciar la utilización de la medicina como forma de represión. Un panel internacional de médicos se reunieron en el recinto de la Brigada 2506 para denunciar el creciente uso de la medicina con fines represivos contra opositores a regímenes totalitarios. Como moderador del panel, Orlando Gutiérrez denunció especialmente el crítico estado de salud mental del activista cubano René Gómez Manzano, mientras que el doctor Alfredo Melgar anunció que coordinará una serie de medidas para elevar esta denuncia ante las organizaciones médicas internacionales.
Hablando sobre el uso que está haciendo los regímenes totalitarios de la medicina como arma represiva y como arma de expansión de su control. Lo vemos en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, secuestrado 29 días en un hospital en Cuba. Lo vemos en el caso de las vacunas chinas que están siendo utilizadas para imponer la política internacional china. Lo vemos en el caso de las vacunas cubanas, el uso que hace el régimen castrista de los médicos como pieza de trabajo esclavo para conseguir recursos. Lo hemos visto anteriormente en el uso de medicinas psicotrópicas en contra de disidentes por parte del bloque soviético en el pasado. Y actualmente sigue ocurriendo con el caso, por ejemplo, de René Gómez Manzano, que está muy raro.
Hay que hacer una declaración internacional, llevarla a Naciones Unidas, a la comunidad europea. Hay que hacer un paso posterior. La Organización Panamericana de la Salud, grupos médicos internacionales que conozcan la realidad de lo que está pasando en Cuba.
Y al intentar prorrogar su pasaporte, el opositor Jordanis Chávez Rol fue informado en la oficina del carnet de identidad en Santiago de Cuba que estaba regulado, es decir, que no puede salir de Cuba. Chávez dijo a Radio Martí que al no tener argumentos para explicar la medida, la mayor del MININT que lo atendió le aconsejó que averiguara por su cuenta.
En mi pasaporte yo lo saqué en el 2019, vence dentro de 6 años, pero cada 2 años hay que prorrogarlo. Entonces fui a la oficina de la identidad aquí en Santiago de Cuba, que se encuentran ahí en calle Quinta, en el Parque Santa Bárbara. A los 15 minutos me llaman y me señora que estaba ahí, una mujer mayor de mi vida. Me dice, bueno, amigo, mira, yo no puedo seguir con el trámite porque está regulado. Yo pregunto, ¿qué quiere decir eso? Me dice, no, está inhabilitado en el trámite. Pero bueno, pero ¿cuáles son las causas? Explíqueme, ¿dónde tengo que dirigirme? Me dice, no, la causa no la sabemos. Y a donde tengo que dirigirme tampoco sabemos. Averigua, echa el casete para atrás, como se dice aquí en Portugal, ¿qué tú quieres? No me dieron más ninguna respuesta y salí de allí sin ningún tipo de explicación ni nada. Ya está regulado, sí, me puedo salir del país. Averigua por tu cuenta, mira en el pasado que tú hiciste, quién tú eres, porque a quién tú le debes, porque aquí en el sistema esto está regulado, está posibilitado de seguir con el trámite, si está posibilitado de seguir con el trámite, está posibilitado de salir del país. Esto es regulado, por interés público. Esa es la palabra que me dicen, por interés público. Y bueno, ¿cuál es el interés público? Explícame, entonces no me sabe. Explícame, no me da esa respuesta, y averiguo por mi cuenta.
Asimismo, el preso político cubano Alberto Valle Pérez, tras ser liberado, denunció los malos tratos y torturas que vio a los carceleros cometer en alguna de las prisiones por las que transitó. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El preso político Alberto Valle Pérez fue excarcelado este martes tras cumplir completa su sanción de 5 años de privación de libertad por el delito de desacato. En su largo encierro transitó por varias cárceles cubanas, como la de Valle Grande y el Combinado del Este en La Habana, y la última, la prisión provincial de Holguín.
Yo conviví y sufrí las torturas que le hacían a los presos en Valle Grande, y la tortura más brutal la vi en la cárcel provincial de Holguín. Esposaban a la gente y le daban golpizas brutales, donde hubo varios muertos presos, socavan porque no le dan el beneficio que le tocaba. El chocolongo es un tubo donde tú pegas tu espalda y te esposan con ahí están con un palo que se llama pica pica. Ahí las torturas son torturas brutales. Partido de ojo, te sacan los dientes con las botas, te dan con las botas en el cerebro para que tú, cuando salgas de libertad, parezca nervioso. Ahí yo vi a las personas que los esposan en la reja y le dan por el estómago. Están los presos ahí, se cogen para mandar por la policía, para darle a nosotros mismos, a los opositores, a los presos mismos, golpizas brutales. Entré en las prisiones sin bastón y salí con bastón.
El ex prisionero político también asegura haber sido testigo de corrupción en el centro penitenciario de Holguín.
Uno de los principales de la dictadura ahí se llama el mayor Giovanni Cova Berrillo, jefe de unidad, donde ahí hay corrupciones grandísimas, venden los camiones de papa.
Valle fue encarcelado el 7 de junio de 2016 por su amplia participación en protestas públicas en la capital, asegura la Unión Patriótica de Cuba, a la que pertenece el recién liberado activista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Más de 3.000 cubanos recibieron la nacionalidad española por residencia el año pasado, una cifra que podría incrementarse en este 2021. Hacemos contacto en Madrid, informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Cuba fue el sexto país en la lista de ciudadanos nacionalizados en España en 2020 por motivos de residencia. La cifra de cubanos es ligeramente superior al año previo, a pesar de los efectos de la pandemia y de que el dato general cayó un 51% debido a un menor ritmo de resolución de expedientes. En opinión de Guillermo Morales Catá, director general del bufete Legal Team, la cifra de cubanos nacionalizados por residencia en España aumentará en 2021.
Y seguirá aumentando porque justo este año el gobierno español ha destinado cerca de 2 millones de euros para poner en marcha un plan intensivo para desatascar el número de solicitudes que existe. Por lo tanto, creemos que este año aumentará considerablemente el número de cubanos que obtienen la nacionalidad española por residencia.
Antes que Cuba, aparecen en la lista ciudadanos de países como Marruecos, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela. Los datos divulgados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España solo se refieren al otorgamiento de nacionalidad a personas ya radicadas legalmente en el país. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La azucarera Francisco Sugar Company retiró voluntariamente la demanda que había presentado contra el conglomerado azucarero ASR Group, la comercializadora de azúcar más grande del mundo. La refinería con sede en West Palm Beach es propiedad del exiliado Alfonso Fanjul y familia, histórico opositor al régimen comunista de los Castro. En una carta al Distrito Sur de la Florida, el abogado Javier A. López reiteró la querella presentada en Miami contra los Fanjul por el supuesto envío de azúcar elaborada en la isla Reino Unido. El proceso judicial fue presentado el 2 de mayo por Francisco Sugar Company, una empresa fundada en 1899 en New Jersey, cuyos dueños también son de origen cubano y que sufrieron la confiscación de sus tierras cultivables en Guayabal. La demanda argumentaba que ASR violó la ley Helms-Burton al comprar azúcar de caña cultivada en antiguas plantaciones del Central Francisco y exportar ese producto desde el puerto de Guayabal a la refinería de ASR en Londres. La compañía calificó de falsa la denuncia y negó que la empresa hubiera comprado azúcar en Cuba, subrayando que los registros públicos muestran claramente que el envío en cuestión fue comprado y entregado a otra compañía que no está afiliada de ninguna manera con ACR o la familia Fanjul. Y la congresista María Elvira Salazar, de origen cubano, está siendo parte de una lista de mujeres mayores de 50 años más influyentes de los Estados Unidos, según la revista Forbes. La legisladora federal por la Florida fue una de las 50 mujeres seleccionadas entre más de 10.000 nominadas. Salazar aparece en la lista junto a otras mujeres que se desempeñan en la política de los Estados Unidos, como la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. María Elvira Salazar agradeció a Forbes y que la hayan escogido por esta nominación en la lista, dijo en Twitter, sentirse muy honrada. Es realmente un honor, el honor de toda una vida, representar a la comunidad que recibió a sus padres exiliados cubanos con los brazos abiertos, declaró la congresista cubanoamericana. De otra parte, la actriz y cantante cubana Tete Machado falleció a sus 89 años, producto de una fibrosis pulmonar el pasado 1 de junio, en la ciudad de Miami, donde residía. Su amiga y colega Flor de Loto escribió en Facebook: "Hoy muere en Miami una leyenda cubana, Tete Machado". Machado protagonizó una gran cantidad de novelas en Cuba. La actriz también participó en producciones teatrales en Latinoamérica y Estados Unidos. En el año 1988 decidió dedicarse a la defensa de los derechos humanos. Creó una organización que investigaba los abusos perpetrados por la dictadura cubana. En la primera década de Radio Martí, Tete Machado solía enviar a la emisora informaciones provenientes de grupos disidentes en Cuba. Son las 6:40, avanzamos en el tiempo. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, alista maletas. Iniciará en Guatemala su primer viaje a Centroamérica. La reportera de La Voz de América, Celia Mendoza, informa desde Ciudad de Guatemala sobre las expectativas de los guatemaltecos en torno a esta visita.
La población joven es uno de los grupos específicos hacia donde se espera vayan dirigidas algunas ayudas de la cooperación binacional en la estrategia para atacar las raíces de la masiva migración. Entre ellos hay gran expectativa por el encuentro que tendrá la vicepresidenta Kamala Harris frente a frente con la realidad del país. Así se refirió a la idea de emigrar a los Estados Unidos de manera irregular. Elsa Leticia Hernández, madre soltera de 40 años, se desempeña como vendedora ambulante, ganando a la semana un promedio de $52 neto.
Tenemos que ver cómo trabajamos y cómo ganamos el pan, ¿no?
Hernández ha logrado criar a sus tres hijos vendiendo granizados. También explicó que una de las dificultades que enfrenta es la posibilidad de acceder a capital debido a que pequeñas empresas como la suya no tienen el respaldo financiero. Sin embargo, la visita de Kamala Harris le da una esperanza de que esto pueda cambiar.
Ver el apoyo que ella tenga también para poderlo lograr.
De acuerdo a Tiziano Breda, analista para Centroamérica de International Crisis Group, aunque la agenda incluye temas como el desarrollo económico, seguridad alimentaria, cambio climático, los jóvenes y las mujeres, el reto sigue siendo la migración.
Los gobiernos de la región han desarrollado una conciencia de que este tema es una prioridad doméstica, básicamente, para Estados Unidos, porque tiene un costo político muy alto a nivel interno. La disposición a colaborar en ciertos temas viene acompañada de más resistencia frente a, digamos, demandas.
Algo a lo que el equipo de Harris también se debe enfrentar en este primer viaje a la región. Celia Mendoza, Voz de América, Guatemala.
Y los mexicanos tienen elecciones el domingo 6 de junio, en lo que se ha dado en llamar la elección más importante en la historia del país. Habrá comicios en los 32 estados, con 20.435 cargos de elección popular en juego, 500 diputados federales, 15 gobernadores, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos. Pero el tamaño de los comicios no es la única particularidad. Los ciudadanos tendrán que votar con estrictas medidas sanitarias en medio de la pandemia del COVID que ha cobrado la vida de casi 228.000 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que más allá de quienes ganen, las elecciones sean una fiesta cívica en la que no predominen prácticas de compra o coacción del voto y no se cometan fraudes. Las autoridades reconocen que desde marzo han sido asesinados 14 candidatos, aunque informe de la consultora ETELEC dice que son 35 los aspirantes muertos en hechos violentos. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se ha solidarizado este miércoles con la opositora de Nicaragua, Cristiana Chamorro, después de que fuera inhabilitada para participar en los comicios presidenciales de noviembre. Abro comillas. Hoy, Cristiana Chamorro en Nicaragua, precandidata presidencial, es perseguida por Daniel Ortega. Situaciones similares ocurren en Cuba, Bielorrusia y Venezuela. Cierro comillas, manifestó Guaidó a través de Twitter. Y la ONU Derechos Humanos rechaza el arresto de Cristiana Chamorro también de lo que ha ocurrido en territorio centroamericano. Desde Radio ONU llega el informe.
El representante para América Central de la Oficina de Derechos Humanos ha rechazado la orden de arresto, inhabilitación para cargo público y la persecución penal contra Cristiana Chamorro, una de las principales precandidatas presidenciales en Nicaragua. Escuchamos a Alberto Albrunori en un vídeo publicado en Twitter.
No puede haber elecciones libres y creíbles sin garantizar los derechos humanos de todas y todos los candidatos y votantes. Las acciones del Ministerio Público y el órgano judicial contienen elementos que dan la impresión de ser arbitrarios y de querer evitar que ella ejerza su derecho a la participación política presentándose a las elecciones de noviembre.
La oficina considera que estas medidas, unidas a la disolución de los partidos políticos, a los ataques continuados a la prensa y a la persecución penal a los integrantes de la Fundación Violeta Barro de Chamorro, describen un escenario sombrío para los derechos humanos.
Exhortamos, por tanto, una vez más al gobierno de Nicaragua a que garantice un proceso electoral democrático en el que todas las sensibilidades políticas se vean reflejadas, y a que cesen los ataques contra la oposición, la prensa independiente y la sociedad civil.
El régimen de Nicolás Maduro rechazó la resolución del gobierno de Colombia que autoriza la reapertura de los pasos fronterizos, mientras que diversos sectores piden que se normalicen. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
A través de un comunicado, la Cancillería del gobierno venezolano rechazó lo que calificó de intempestiva decisión de Colombia de reabrir unilateralmente los pasos fronterizos con Venezuela. Consultada por La Voz de América, Karim Vera, diputada por el estado Táchira del Parlamento de 2015, cuestionó que las autoridades venezolanas insistan en negar el paso a ciudadanos que requieren cruzar la frontera. A juicio de Vera, se trata de una demostración de la poca humanidad y empatía del gobierno del presidente Nicolás Maduro con los venezolanos que diariamente deben satisfacer sus necesidades en territorio colombiano.
Obligando a que los ciudadanos venezolanos sigan arriesgando su vida en los pasos irregulares, mejor conocidos como trochas, que están en manos de grupos irregulares, en contubernio con las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela.
En tanto, Lady Gómez, gobernadora opositora del Táchira fronterizo con Colombia, insistió en la necesidad de que se habiliten canales humanitarios para que, entre otras cosas, más de 4.500 niños de nacionalidad colombiana que viven en Venezuela, pero estudian en Colombia, puedan retomar sus actividades educativas.
Partiendo de que las clases presenciales en el norte de Santander están iniciando, ¿y por qué están iniciando? Porque en el norte de Santander sí hay vacunas. ¿Qué va a pasar con esos 4.500 niños que necesitan ir a estudiar a Cúcuta? ¿Los van a pasar por las trochas?
Recientemente, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la apertura de la frontera debe ser el resultado de un acuerdo consensuado entre los gobiernos y acusó a la administración de Iván Duque de intentar enviar a territorio venezolano variantes del COVID-19 provenientes de la India y Sudáfrica. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y es que Colombia, al reabrir la frontera con Venezuela tras 14 meses de este cierre debido a la pandemia, ha creado bastantes controversias. Por supuesto, Nicolás Maduro ha sido el jefe mayor que ha rechazado esta medida unilateral del presidente Iván Duque. Alejandro Marcano con más detalles.
El gobierno de Colombia anunció que abrirán de nuevo sus fronteras fluviales y terrestres con Venezuela, cerradas desde marzo del año 2020 para controlar la pandemia del coronavirus, en una resolución del Ministerio del Interior que ordenó la reapertura gradual de los pasos en la frontera que comparte con Venezuela de 2.200 kilómetros.
El paso de hoy está alrededor de 320-340 personas y era más o menos un flujo que se esperaba, ya que aún falta socializar más la medida, aún Venezuela está aplicando unas restricciones y eso no permite que el día de hoy se fuera estabilizado el paso.
Maduro se opuso la semana pasada a una eventual reapertura unilateral. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Bogotá en febrero del 2019, después de que Duque reconociera a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en detrimento de Nicolás Maduro, a quien considera un dictador.
Esta apertura de frontera a nosotros los venezolanos nos cae muy bien, es excelente porque pues la cosa ya no está muy bien, pues sí necesitamos la apertura, pues que sea total, de lado y lado para el pueblo.
La reapertura parcial es celebrada por muchos venezolanos que encuentran en Colombia lo que les niega su país.
Yo vengo con alegría que ya me dieron la noticia que ya habían abierto el paso peatonal cuando sea para uno pasar. ¿Y qué hacemos nosotros? Volver a las trochas otra vez porque nos encontramos con una sorpresa que está cerrado el otro lado.
Entre tanto, Nicolás Maduro dio por iniciado los diálogos con la mediación de Noruega, cuya delegación está en Caracas, e incluso aseguró que ambas partes aceptaron las elecciones regionales pautadas para el 21 de noviembre.
Vamos a llevar a los adversarios de la revolución al terreno en donde se define todo, el voto popular. Vamos a las elecciones. Ya los hemos llevado a nuestro terreno, el diálogo. Haber llegado a nuestro terreno, que toda la derecha oposicionista, sobre todo extremista, haya aceptado el diálogo a través de Noruega, es un gran logro nuestro.
Mientras el nuncio apostólico saliente de Venezuela renuncia a recibir una condecoración de Maduro, Aldo Giordani, quien tras 7 años en Venezuela se marcha del país para representar al Vaticano en la Unión Europea, señaló que el Papa Francisco siempre ha dicho que sus representantes deben ir a los países a servir, no a recibir honores. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Son las 6:50, gracias por acompañarnos. Hong Kong ha suspendido la vigilia por la masacre de Tiananmen por segundo año consecutivo, mientras las fuerzas de seguridad chinas extreman la vigilancia en Pekín. Detalles con Jorge Orellana.
Durante 3 décadas ininterrumpidas, decenas de miles de personas se reunían en el centro de Hong Kong, pero tras las violentas protestas antigubernamentales del 2019, las autoridades en Hong Kong han suspendido la vigilia por segundo año consecutivo, aduciendo razones sanitarias, pese a que la ciudad solo ha registrado 2 contagios locales en las últimas 4 semanas. Para este viernes, día del aniversario de la masacre de Tiananmen, habrán 3.000 agentes antidisturbios preparados para salir a las calles en Hong Kong. Mientras en China, en Pekín, las fuerzas de seguridad chinas también extremaron la vigilancia sobre activistas de derechos humanos o familiares de las víctimas que fallecieron hace 32 años en la tragedia de Tiananmen, un evento que se gestó cuando un grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes y profesionales, fueron reprimidos por el ejército de la República Popular de China por exigirle al gobierno cambios en las reformas implementadas. Lung Shang fue uno de los líderes de la revuelta y todavía hoy con vida recuerda la tragedia. Escribió un libro, Tiananmen 1989, Nuestras esperanzas rotas. En declaraciones a France 24, dijo:
lo que queríamos era simplemente una reforma más completa, más profunda, que no se quedara solamente en el plano económico. Pero desafortunadamente el gobierno rechazó todas estas reivindicaciones, esa manera pacífica de transformar el país, y se perdió la esperanza.
Por su parte, el periodista de Deutsche Welle, Adrián Foncillas, al hablar de la profunda amnesia histórica que reina en la sociedad china frente a la masacre de Tiananmen, dijo:
bueno, la mayoría de la población no sabe qué pasó en Tiananmen, porque China ha impuesto el tabú durante 30 años. Solo una minoría que ha estudiado en el extranjero, que habla inglés o que ha viajado, sabe lo que pasó. El resto o lo desconoce por completo o solo ha ido a hablar de unas protestas, pero desconoce cómo acabaron.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Un popular bloguero chino pasará los próximos 8 meses en la cárcel en virtud de una nueva disposición de la ley penal de su país que prohíbe difamar a los mártires en relación con el conflicto fronterizo entre China y la India. Qi Siming fue sentenciado el martes en la ciudad de Nanjing y el tribunal ordenó que este, de 38 años de edad, se disculpara públicamente en un plazo de 10 días. Admitiera que había reconocido su crimen y que incluso se disculpara durante una aparición en la emisora estatal de China, la CCTV. El ejército chino declaró en febrero que 4 soldados murieron en enfrentamientos con tropas indias en el disputado valle de Galwan, a lo largo de la frontera compartida de los dos países. Pero Qi divulgó una serie de publicaciones en su bitácora digital que sugerían que más soldados murieron en los enfrentamientos y que un oficial al mando había sobrevivido porque era el oficial de más alto rango en el lugar. Las autoridades acusaron a Qi de violar una disposición de la ley penal de China contra la difamación de figuras consideradas por el gobernante Partido Comunista como héroes y mártires. De otra parte, las autoridades de Rusia acusaron a otro activista bajo su ley de organización indeseable. Se trata de Andrei Pivovarov, exdirector de la organización prodemocrática Movimiento Cívico Rusia Abierta. El 31 de mayo, la policía detuvo a Pivovarov forzándole a desembarcar en el aeropuerto de San Petersburgo de un vuelo internacional en el momento en que el avión se aprestaba a levantar vuelo. El delito que mereciera su arresto es que en agosto de 2020, Pivovarov publicó información sobre candidatos de la próxima elección municipal. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dicho que el tema del robo cibersecuestro de datos que sufrió recientemente una procesadora de carne, la más grande en los Estados Unidos, se abordaría en la próxima reunión donde los mandatarios de Estados Unidos y Rusia se encontrarán el 16 de este mes en Ginebra. Informa desde Washington, Michelle Sague.
Tras el segundo ciberataque en un mes contra la infraestructura crítica de Estados Unidos, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el tema del ransomware se incluiría en la agenda de la reunión entre Biden y Putin.
We're not taking any options off the table.
Ella dice que no descartan ninguna opción en términos de cómo se puede responder. Dice que también están en contacto directo con los rusos para transmitir sus preocupaciones sobre los informes que los grupos responsables de los ataques tienen su base en Rusia. La empresa de procesamiento de carne más grande del mundo ha reanudado ya la mayor parte de la producción después del ciberataque este fin de semana, pero los expertos dicen que las vulnerabilidades expuestas por este y otros ataques están lejos de resolverse. El ataque afectó a los servidores que respaldan las operaciones de la empresa JBS en América del Norte y Australia. La empresa notificó al gobierno federal de Estados Unidos que la demanda de rescate provino de la banda de ransomware Revil, que se cree que opera en Rusia. A principios de mayo, los piratas informáticos cerraron las operaciones del gasoducto Colonial, el más grande de Estados Unidos, durante casi una semana. El cierre provocó largas colas y compras de pánico en las estaciones de servicio en todo el sureste de Estados Unidos. La empresa Colonial confirmó que pagó $4.4 millones a los piratas informáticos. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y a las 6:55, quieto, en primera los deportes, ahí serviditos ya están con Pepe Lacayo, el especialista. Pepe.
Muchísimas gracias. Anoche se decidieron 2-3 series de los playoffs de la NBA. Juanito, tengo un eco que me está matando. En la primera serie, los Sixers de Filadelfia aplastaron 4-1 a los Wizards de Washington con la victoria de ayer 129-112, Seth Curry con 30 puntos. Los Halcones de Atlanta derrotaron 4-1 en juegos a los Knicks de Nueva York, gracias a los 36 puntos de Trae Young en la victoria de ayer, Atlanta 103-89. Y el Utah Jazz de Bruno Tokarts eliminó asombrosamente 4-1 a los Grizzlies de Memphis, gracias a Donovan Mitchell y sus 30 puntos anoche, 126-110. La única serie que no se decidió anoche, en este momento, Dallas tiene una ventaja de 3-2 sobre los Clippers de Los Ángeles. Luka Doncic con 42 puntos ayer, que Dallas ganó por 5 puntos. Esta noche, en los playoffs del baloncesto de la NBA, Denver contra Portland a las 8 p.m. y los Soles de Phoenix contra los Lakers a las 10:30. La serie entre Phoenix y Los Ángeles, por ahora Phoenix 3-2 y Denver tiene ventaja de 3-2 sobre Portland. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Tenemos 3 resultados finales ya en la jornada de hoy. Los Rockies de Colorado castigaron 11-6 a los Texas Rangers esta tarde. Los Medias Rojas de Boston vencieron 5-1 a los Astros de Houston. Y los Tampa Bay Rays aplastaron a Gerrit Cole y a los Yankees de Nueva York allá en el Templo, 9-2. Yarbrough lanzó una jornada totalmente espectacular para el equipo de Tampa, 9 entradas, 6 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 6, mientras que Gerrit Cole perdió su tercero contra 6 victorias, solo 5 entradas, 5 hits, 5 carreras, las 5 limpias, 2 boletos, ponchó a 7, efectividad de 2.26. Para los héroes ofensivos del Tampa Bay, el cubano Yandy Díaz con dos carreras impulsadas, un doblete, Randy Arozarena un hit y una carrera anotada. Yandy Díaz batea 246 y Randy Arozarena 254. Por los Yankees no hubo mucha ofensiva en este partido, que digamos, es más, solamente tuvieron 6 hits en todo el encuentro, incluyendo Gardner, que la botó y tuvo 2 imparables en la jornada. Partidos que ya comenzaron: Miami contra Pittsburgh, allá contra los Piratas en Pittsburgh, Arizona contra Milwaukee a las 7:40, Minnesota versus Kansas City a las 8:10, Seattle contra Angelinos, Cincinnati en San Luis, los Tigres contra los Medias Blancas de Chicago, Cachorritos en San Francisco, Mets versus Padres y Washington en Atlanta. La selección cubana de fútbol unificada, que ya está fuera del Mundial de Qatar, pero anoche por lo menos se logró apuntar una victoria, su primera de esta ronda clasificatoria. Y esta noche hay varios partidos de fútbol. En la Conmebol tenemos ya el primer resultado final. Vamos a hablar de esto más tarde. Bolivia derrotó a Venezuela 3-1. Está jugando Paraguay contra Uruguay en este momento. Estos son partidos clasificatorios para el Mundial. Argentina contra Chile a las 8 y Perú contra Colombia a las 10 p.m. En la CONCACAF, la Liga de Naciones, Honduras está a punto de comenzar su partido contra Estados Unidos y México contra Costa Rica en la Liga de Naciones. Bueno, hasta aquí los deportes. Nos vemos.